De 6 a 10 de la mañana,
Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Aquí estamos reunidos en Tertulia en Onda Madrid, que estamos contando la actualidad desde las 6 de la mañana y ahora entramos ya en el tiempo del análisis en este jueves 28 de noviembre. Dicen los del tiempo que nos espera como mucho 12 grados, no va a llover y esa es la previsión del tiempo para el día de hoy. En esta hora apunta cómo están las carreteras. Dirección General de Tráfico, Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo. Pues continuamos con dificultades en esta hora punta. De entrada a la capital, principalmente por la 1 en San Sebastián de los Reyes, ya está nudo de Manoteras, la 2 en Torrejón de Ardoz, San Fernando de Henares y Canillejas, la 3 en Santa Eugenia, la 4 a la altura de Pinto, la A42 a su paso por Casarrubuelos y también en Fuenlabrada, la 5 en Navalcarnero, Móstoles y Campamento, la 6 desde Las Rozas hasta el Plantío y la M607 en el entorno de la Universidad Autónoma. En ambos sentidos, densidad circulatoria, en la 3 en Rivas hacia Madrid y en la 6 en Aravaca y Puerta de Hierro. Y de salida de la capital hay circulación lenta en la A3 en Rivas y también en la 4 a la altura de San Cristóbal de Los Ángeles y la A5 en Campamento. Tengan precaución también en la M40 en Hortaleza de Recintos Feriales y desde Valdemarín a Monte Carmelo en dirección a la A1 entre Vallecas y Coslada, sentido A2 Villaverde hacia la A4 y Barrio de la Fortuna y Pozuelo hacia la A6 y en la M50 tráfico lento en Paracuellos dirección A1, San Fernando de Henares en sentido A2, Fuenlabrada hacia la A42, Majadahonda y Alcorcón dirección A5 y en Villaviciosa Odón y Boadía del Monte en sentido a la Autovía de la Coruña.
En cuanto a las calles de Madrid, Ayuntamiento, Charo Alcázar, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días de nuevo, Juan Pablo. Hay un accidente en M30 a la altura de Avenida de América, sentido norte. Sigue cortado el carril derecho del transfer de acceso a la calzada central y generando importantes retenciones en el sureste de la M30. Es más, ya se extienden hasta el nudo sur. Por otro lado, tenemos que recordar que por trabajos urgentes de conservación en M30, en la zona del Puente de los Franceses, sigue cortado el acceso a la avenida de Valladolid desde la calzada interior, es decir, sentido A6. Precisamente ha ido en aumento la entrada por la A6 a la altura de la avenida de la Memoria para tomar la plaza de Cristo Rey, Princesa, y otras entradas como la M607, Santa María de la Cabeza, la plaza del Conde de Casal de nuevo se llena de vehículos en la avenida del Mediterráneo, la prolongación de O'Donnell con Doctor Esquerdo y también la salida por avenida de América en conexión con la carretera de Barcelona. Y una vez en el interior, lo más complicado en la zona central. En el Paseo de las Delicias con Atocha o en el eje Prado-Recoletos, sentido Plaza de Colón.
No hay novedad hasta ahora ni en la circulación de los trenes de la red de metro ni en la red de cercanías Madrid de Renfe. Aquí estamos reunidos en tertulia esta mañana de jueves en Onda Madrid, en Buenos Días Madrid. Carlos Sánchez, ¿cómo estás? Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Agustín Valladolid.
Hola, buenos días.
Buenos días, Javier Redondo, doctor,
¿qué tal?
¿Cómo estás?
Buenos días, doctor.
Buenos días, Fernando Rayón. Los periódicos, de un vistazo así, en un momento, venga.
Buenos días, Juan Pablo. Pues mira, seguimos a vueltas con los pactos. Pero por fin ya hay una portada que habla de nuevas elecciones. Y leo en La Razón, Sánchez no irá a una investidura antes de Navidad sin sumar a Esquerra Republicana de Cataluña. Evitará una fallida para que si hay terceras elecciones no caigan en Domingo de Ramos. Como diría el filósofo, ojo al manojo.
Sí.
Hoy por la tarde comienza la ronda de Esquerra Republicana. No, el filósofo que es doctor. Es decir, es que aquí hay un nivel.
Hay filósofos y filósofos.
Exacto. Bueno, ahora voy a ir con otra filósofa.
Venga.
Hoy por la tarde comienza la ronda con Esquerra Republicana en el Congreso de los Diputados, pero mientras se negocia con Esquerra Republicana, Sánchez usa, y el término es del mundo, a PP y Ciudadanos para sacar adelante el decreto de la República Digital. Eso que llama nuestra filósofa nominalista alemana, probablemente, Pilar Rahola en La Vanguardia, la patada digital de Corcuera. Es que así lo llama en La Vanguardia. Interesante. Pero cuidado que no solo se negocia en Madrid y en Navarra, y aparecen las portadas de ABC y del Mundo, el PSOE negocia con Bildu, con Barcacho Ruiz y con Adolfo Araiz. Y recuerda el español, ¿quién es Adolfo Araiz? Adolfo Araiz, de la mesa de Ribatasuna, fue uno de los impulsores de aquello que se llamó socialización del dolor. Una estrategia de ETA para extender atentados a toda la sociedad civil, especialmente políticos y periodistas.
Y matar a discreción, que se dice.
Correcto. Y como siempre me decís que soy muy negativo en esto, pues una foto estupenda hoy en muchos periódicos es la foto de Iván, aquel policía nacional al que lanzaron una maceta o algo parecido desde un cuarto o sexto piso en Barcelona durante aquella semana tremenda de manifestaciones. Aparece con collarín y hay también una viñeta de Nieto que se publicó en su momento.
Sí.
Eran muchos policías nacionales encima precisamente de este compañero suyo herido. Dice Nieto, porque le felicitan por esta
que forman el mapa de España los policías.
Forman el mapa de España, correcto. Dice, ¿qué razón tenía Mingote, dice Nieto, el autor de esta viñeta, qué razón tenía Mingote al decir que este es un oficio estrafalario? A los dibujantes nos felicitan, pero al que abrieron la cabeza por defender la libertad de los españoles fue a Iván. Y termina diciendo, Dios les bendiga a él y a la Policía Nacional.
Y hoy se hablará también, además de estos asuntos que luego comentaremos en la tertulia, de los 100 días del Gobierno Regional de la Comunidad de Madrid que preside Isabel Díaz Ayuso. Presidenta, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Juan Pablo.
Lo de los 100 días se inventó, no sé si como una tregua, como un plazo, como un margen de confianza. ¿A usted le han dado 100 días?
Bueno, depende para qué. Para poner en marcha medidas que nos han llevado hasta aquí, a la hora de formar ese pacto de investidura y de presentarnos ante los ciudadanos en las elecciones, sí, y estamos en eso. Pero es cierto que he tenido que hacer un esfuerzo extraordinario para nunca despistarme.
Que la Fiscalía haya archivado la denuncia de Más Madrid contra usted por el caso Val Madrid, ¿supone para usted un alivio personal o político?
Pues la verdad es que ni una cosa ni otra, en cuanto a que sabía que no hay nada, y entonces lo único que es una forma constante de estar todo el tiempo haciéndome preguntas al respecto, intentando despistarme, sobre todo lo que era una piedra en el camino. Pero en lo personal, lo que sí que me gusta o me satisface es pensar que el buen nombre de mi padre, que no está en esta vida para defenderse, ha quedado claro que es intocable, que es un hombre, fue un hombre honrado, que creó empleo, que hizo las cosas siempre bien, todo lo que pudo, que los últimos años de su vida además estaba enfermo, con una enfermedad mental, y él no pudo estar al frente de sus negocios, y que todo esto que se ha montado era mentira. Entonces, por él me alegro muchísimo, nada me puede alegrar más. Pero lo que también tengo claro es que esto no me ha descentrado, por más que lo han intentado, porque estoy todo el día sometida a preguntas al respecto. Me hacen cuestiones todo el tiempo en el Parlamento, en las entrevistas, pero no como lo de hoy, me refiero para mal. Todo el tiempo ando, por supuesto, las cosas. Me han acusado de 4 delitos diferentes. He visto los nombres de mis padres y de sus empresas dando vueltas por todas partes. Pero aún así, lo que yo quería era que no me despistara, porque al final esto a los ciudadanos les da igual. A ellos lo que les importa es qué estás haciendo con el dinero, qué estás haciendo con sus presupuestos, qué estás haciendo con la Comunidad de Madrid. Y como ahí no me he conseguido ni un día despistar, he sido en eso bastante tajante, pues la vida sigue, las cosas siguen y ya esto me queda lejos. Y esto ha sido hace 2 días, pero me da la sensación de que queda hace un mes.
Me ha dicho en un par de minutos varias veces la palabra despistar. Hay gente que juega al fútbol al fallo del contrario. ¿Usted cree que juegan contra usted esperando que usted se equivoque?
Absolutamente, absolutamente. No lo tengo más claro. Pero bueno, lo que tengo que hacer es no pensar en mí, porque la protagonista de esto no soy yo. Los protagonistas son los madrileños y todos los españoles que, en un escenario de incertidumbre como el que tenemos ahora mismo en España, con la situación tan grave ante la que nos encontramos, esta comunidad lo que tiene que ser sobre todo es referencia, tiene que dar luz, tiene que dar estabilidad, tiene que dar seguridad. Es tan importante el momento que estamos viviendo que a nadie le importa realmente este tema, le importaba a mis adversarios políticos que no admitían no alcanzar el poder, se vieron por muy poco aquí en la Comunidad de Madrid, y hay que tener en cuenta que mientras la izquierda no gobierne la Comunidad de Madrid, algo que lleva intentando 20 años, no van a poder imponer ese proyecto que tienen por toda España.
Por cerrar este asunto, ¿quiere usted que le pidan perdón? ¿Quiere usted que se cierre la Comisión de Investigación de Valmadrid y la Asamblea?
Quiero que dejen de mencionar a mi familia constantemente porque ellos no tienen la culpa de que yo me dedique a la política, ni yo jamás he tenido una sola relación laboral con ellos. Y desde luego lo que creo es que esa comisión en la Asamblea de Madrid es una tontería, es sobre todo una herramienta que le sirve a la izquierda para estar machacando una y otra vez al Partido Popular. Y a mí me gustaría que mis socios de gobierno y mis socios de investidura fueran conscientes de que esto solo les sirve a aquellos que quieren acabar con este pacto.
Dígame, ¿por qué hacen más ruido los casos de corrupción que han afectado al PP, Bárcenas, Lezo, Púnica, que los ERES de los que se ha zafado el PSOE en cuestión de horas?
Sí, porque ya los ERES han desaparecido de las portadas de los periódicos. Y esto es porque, bueno, hay una doble vara de medir. Hay una supremacía por parte de la izquierda, o pretendida supremacía por parte de la izquierda, por la que dependiendo de quién sea quien comete los delitos, las cosas sean más o menos graves. Y luego, bueno, digamos que nosotros no hemos sabido muchas veces defender las situaciones ante los medios, y yo lo que sé es que lo que hemos visto en Andalucía, que ya lo conocíamos todos, es una nada para todo lo que está por saberse, y lo importante es que durante años se ha estado ahí expoliando a los intereses de los andaluces, que a generaciones enteras se les ha privado de la oportunidad de tener empleo, de tener formación para salir adelante, y que al fin ya hemos conocido cómo ha sido la miseria política que se instaló en esa comunidad autónoma tan rica como es Andalucía. O sea, que lo bueno es que al final las cosas van saliendo y el Estado de Derecho y la justicia van colocando las cosas.
¿Ha conseguido usted en estos 100 días que ya no se hable de que en Madrid hay dos gobiernos? ¿Qué influencia ha tenido el resultado electoral de noviembre en el sosiego, en la relación entre ustedes y Ciudadanos?
Bueno, yo creo que esto tiene que ver con que al final estamos centrados en lo importante, que es crear empleo, que es blindar la Comunidad de Madrid de la situación nacional que se avecina. Y lo que se está intentando sobre todo es no solo cumplir esta investidura, este pacto que nos dimos, sino que Madrid sea al final una región de respuestas. Ayer ya conocimos que vamos a ser la única que va a crecer por encima del 2%. Uh-huh. Somos la comunidad que todavía genera mucha ilusión y esperanzas a la gente que quiere mejorar sus vidas y tener un modo de vida en libertad a la hora de elegir el tipo, bueno, de proyectos que quiere uno poner en marcha, el tipo de colegio que quiere para sus hijos, la educación. Nos hemos dado un modelo de vida aquí y es tan importante lo que tenemos que es como la cuestión anterior. Al final nosotros no somos los protagonistas. Los protagonistas son los ciudadanos, siempre lo han sido, pero más ahora, porque está el panorama nacional tan inquieto y está todo con esa sensación de desasosiego tal que nosotros no podemos permitirnos ni un solo día estar en refriegas ni estar mirándonos al ombligo. España nos necesita y necesita ahora más que nunca a la Comunidad de Madrid, y yo todo lo que voy a intentar hacer lo voy a hacer con cabeza y corazón, no solo para la Comunidad de Madrid sino para todo el país, y ojalá sigamos siendo una comunidad que atrae empleo, que atrae inversión, que atrae ilusión, y que esto también ayude a que otras comunidades crezcan con nosotros.
Ha hablado usted de su socio de investidura, Vox. Dijo usted que no era perfecta, que por eso no era usted de Vox. Pero si contestan los de PP a Vox, corren riesgo por un lado. Si votan en contra de reprobar a Ortega Smith por el otro, ¿cuál debe ser la posición del PP? ¿A qué lado del cordón sanitario se tienen que poner ustedes con Vox?
El PP se tiene que poner en el lado del PP. Porque yo no me puedo centrar en si digo una cosa de una manera, me quitan votos por un lado, me quitan votos por el otro. Lo que tengo claro es que España, cuando al PP le ha ido peor, a España también. Y cuando el PP ha perdido fuerza, España mira cómo está. Íbamos a 20 millones de empleos en 2020 con un gobierno estable, ha sido derrocar al PP y está siendo ahora mismo una situación en, bueno, la que vemos. Pues lo mismo pasa aquí. Yo no puedo estar centrada en, ni lo he hecho nunca, ¿eh? Si digo esto, me va a perjudicar para el votante de que se me fue a Vox en un momento dado o estaba dudando. Uh-huh. Si me comporto de la otra manera, es posible que sea para... La idea es, por lo menos yo lo tengo claro, es ser Partido Popular. Yo tengo claro lo que un votante del Partido Popular siempre ha querido, y lo que voy a hacer es seguir trabajando hacia adelante, buscando desde el centro derecha, que es la ideología que a mí me representa, soluciones para crear empleo, para defender la libertad de las familias, para mejorar la educación, para mejorar la sanidad. Yo voy a ir a eso. Y entonces todo lo que esté a los lados, todo lo que sean este tipo de disputas, no me van a despistar. Lo mismo que digo siempre, es que es muy difícil no hacerlo, pero hay que ser fuerte y seguir pensando que es mucho más lo que tenemos entre manos. Es muy importante ahora mismo que la Comunidad de Madrid sea estable, y por eso no entro en juegos políticos para ver si me desgasto por los lados.
Pero fue una provocación lo que hizo el señor Ortega Smith el lunes en el Ayuntamiento de Madrid, o lo que hizo la señora Monasterio presentándose en la puerta del Centro de Menores de Hortaleza. ¿Eso son provocaciones?
Yo no estoy de acuerdo, desde luego, con la forma de hacer las cosas, porque en la vida nada es blanco o negro, todo tiene matices. Y a mí, cuando se estiran los debates hacia un lado o hacia el otro de esa manera, no me gustan, y sobre todo cuando tienen que ver con temas tan sensibles. Yo creo que el señor Smith, puedo compartir algunas cosas en cuanto a que los hombres no sois violentos por el hecho de serlo. Yo no quiero atajar el machismo ni quiero atajar el acoso contra la mujer creando una guerra de sexos. Creo que hombres y mujeres tenemos que caminar juntos en la lucha contra todas las violencias, que es cierto que no solo está la violencia contra la mujer, pero la hay, y es una realidad. 52 mujeres asesinadas este año, y mucha violencia que no se ve, que es la psicológica. Y cuando está claro que este tipo de violencia existe y se tapa porque estamos otra vez con lo mismo, polarizando los debates, haces flaco favor. Ahora bien, una cosa es eso y otra es que me gusten las reprobaciones, porque las reprobaciones, como las comisiones de investigación, son siempre herramientas políticas que utilizan los partidos para machacarse unos a otros. Y eso de reprobar, yo creo que ya somos adultos, ¿no? Y los ciudadanos lo son. Los ciudadanos ya saben que a raíz de las declaraciones de Ortega Smith, unos estarán a favor, otros están en contra. La gente ya es madura. No tienes por qué utilizar las instituciones de todos los ciudadanos para castigar y reprobar y rechistar contra uno. Eso yo creo que es que si no, no pararíamos. O es que el ayuntamiento de Manuela Carmena no tenía todos los días actuaciones que eran reprobables, que estábamos todo el día con reprobaciones. Lo mismo que con las comisiones de investigación. ¿Cuántas comisiones de investigación habría que crear en este país para esclarecer los ERE de Andalucía? O los cursos de formación, o lo que está pasando en Cataluña. Entonces, cuando nos metemos en el todos contra uno, me parece inquisitorio, me parece una forma torticera utilizar las instituciones, y es algo que nos despista nuevamente.
Si se forma gobierno en España entre el PSOE y Podemos con la abstención de Esquerra Republicana, ¿teme usted una ofensiva contra la Comunidad de Madrid, impuestos, colegios concertados?
Exacto, lo tengo clarísimo. Sé que el Partido Socialista lleva más de 20 años intentando entrar en Madrid. No lo consigue de ninguna manera. Y ese proyecto que ellos tienen para España, y en concreto el señor Pedro Sánchez, no puede completarse mientras no tengan Madrid. Es su pieza a cobrar y lo saben. Y ya están avisando. Ojo con el tema de los impuestos, ojo con la libertad educativa. Y luego proyectos que teníamos destinados a la Comunidad de Madrid ahora mismo están guardados en los cajones. No tienen interés en que este gobierno le vaya bien, y lo que van a intentar es forzarnos a subir impuestos y a intervenirnos. Van a hacer lo posible para que no nos hagan las cuentas y para que por fin, después de muchísimos años, Madrid tenga que depender de las decisiones del gobierno, porque eso rompería mi discurso liberal y me enfrentaría al electorado y a la gente que confía en nosotros. Necesitan, de hecho, echarnos encima todas las comunidades autónomas, a sus varones políticos, como han estado haciendo en estos meses, en lugar de ayudar. Y es un gobierno que le ha dado la espalda constantemente a Madrid, lo va a seguir haciendo, porque además el modelo de vida y el modelo político que nos hemos dado aquí es completamente diferente al suyo, es justo, va en la dirección contraria. Nosotros bajamos impuestos, ellos lo suben. Yo quiero dar libertad a los empresarios, ellos se lo quieren quitar. Y es así todo, son dos formas de ver la vida, de ver la política. Y no me cabe la menor duda de que para Pedro Sánchez la Comunidad de Madrid es el objetivo.
Dígame, ¿pero qué pasa en concreto si el Estado obliga por ley a la Comunidad de Madrid a poner un tipo mínimo en donaciones o sucesiones, o limita el dinero que pueda destinar a la enseñanza concertada, eliminando lo de la demanda social que ampara la libertad de elección de centro? ¿Qué pasa si esas leyes concretan así y obligan a la Comunidad de Madrid a subir los impuestos y a restringir los conciertos? ¿Qué pasa?
Bueno, yo dentro de mi margen tengo todavía algunos impuestos que puedo por mi parte bajar, y entonces es lo que yo estoy haciendo. Estoy esperando con los presupuestos prorrogados por ahora, los estoy manteniendo, y luego con los impuestos que todavía puedo articular, ver qué hacen ellos para ver cómo me muevo yo. Si ellos pretenden subir los impuestos por un lado, yo los bajaré por otro. Y lo que voy a hacer, y no voy a dejar de hacer, es pelear por traer inversión extranjera, por traer capital privado y por fomentar la colaboración público-privada para que siga creando empleo, porque mi objetivo es que haya más gente trabajando pagando menos impuestos, que es justo lo contrario a como ellos lo conciben. Y con el tema educativo lo mismo, lo llevaré a los tribunales donde haga falta y ante las instancias que sean necesarias, pero en la Comunidad de Madrid se tiene que tener, como no puede ser de otra manera, la libertad de elegir de los padres, y es algo que en otras comunidades autónomas no existe. Y cuando hablas con personas que viven en estas regiones, se quedan asombrados sabiendo que en Madrid sí, que una familia puede elegir el colegio que quiere. Es que esto no ocurre en cualquier otro sitio. Uh-huh. Pero esta libertad y este derecho que se ha conquistado en Madrid no se puede perder. Lo defenderé donde haga falta. Y desde luego, dentro de toda la autonomía que yo tengo, aquí se va a poder seguir eligiendo el colegio que se quiere y además defendiendo colegios que la izquierda quiere cerrar, como es la educación especial y como es el bachillerato de excelencia, que ya lo tienen en la picota, porque consideran que eso es, claro, eso fomenta que haya alumnos diferentes, hay alumnos con más capacidades, hay alumnos que pueden llegar más lejos porque ellos así pueden, ¿no? Y eso es algo que para la izquierda es inconcebible, porque quisieran igualar en resultados a todos los alumnos y también controlarlos y dirigirlos, y no lo voy a permitir.
Un caso concreto, le pregunto por lo que está ocurriendo en el Colegio Blas de Lezo, el acoso a la directora. En la Fiscalía y un juzgado de Madrid investiga la campaña de una parte de los padres de este colegio público de Las Tablas contra el responsable del centro. ¿Cuál es la posición del Gobierno regional, de la Consejería de Educación en este asunto?
Pues siempre ha sido la misma posición, una defensa a la dirección del colegio. Hay que tener en cuenta que en el ámbito educativo hay que tener en cuenta algunas cosas. La autoridad del profesor es incuestionable, la libertad de cátedra también lo es, como lo son los principios de mérito y de esfuerzo y de estudio, porque son fundamentales, y quien quiera sembrar de felicidad y de abrazos a los niños pensando que así van a ser a mejores personas en el futuro se equivocan. Los niños necesitan disciplina, necesitan que alguien les ayude a salir adelante, les enseñe a esforzarse y a superarse y a tener sus metas. Y como esos principios son fundamentales, también consideramos que el aprobado y el suspenso son reglas básicas que hay que tener en la educación. Y el director anterior no aprobó el examen que se les hace a los directores de los colegios para seguir manteniéndose al frente de los mismos, y por ese motivo hubo que nombrar una nueva dirección. Es algo que algunos padres de ese colegio no aceptaron, una minoría muy ruidosa, y han estado constantemente en protestas en todas partes. Los habréis visto por los medios, por las redes sociales, en la calle, etcétera. Yo respeto la decisión de esos padres de querer defender a su anterior director y, bueno, les comprendo, pero tienen que comprender ellos a su vez que la política educativa de los colegios de Madrid la decide la Comunidad de Madrid. Y nosotros le pedimos a todos los directores de todos los centros que aprueben sus exámenes y que den ejemplo también con ello. Entonces, ahora mismo hay una nueva dirección al frente de ese colegio y lo que no puede ser es que les estén haciendo la vida imposible. Todos los días con cartas, todos los días con pancartas, todos los días no puede ser. Entonces, la Consejería de Educación desde el principio ha sido tajante, y lo que tenemos que hacer es que recuperar la normalidad cuanto antes en ese colegio, defender a la nueva dirección y desde luego reconocer la situación tan difícil en la que se encuentra esa directora, lo que está aguantando, y que al final ella lo que está haciéndolo es por principios. Sabe que lo mejor para ese colegio es que todo vuelva a su cauce, y lejos de arrugarse, ella sigue allí yendo todas las mañanas ante una situación muy difícil, y por eso yo la quiero reconocer su fortaleza.
La semana que viene tenemos la cumbre del clima en Madrid, hay huelgas convocadas en el metro, la MT. ¿Cree usted que si en vez del PP hubiera otro partido en la comunidad de ayuntamiento tendríamos estas huelgas?
No, estas huelgas suelen ser siempre de los mismos hacia los mismos, y yo ya lo dije hace un par de días, las huelgas evidentemente son derechos que también tienen los empleados a la hora de torcer el brazo a sus empresas, es un derecho constitucional más, y todo el mundo tiene derecho al final a reivindicar unas mejoras salariales, laborales, y nosotros también tenemos siempre la obligación de escuchar. Pero desde luego hacerlo cuando está España, y en concreto la Comunidad de Madrid y la Ciudad de Madrid, en el punto de mira internacional, cuando vamos a ser objeto de miradas, cuando nuestro buen hacer y nuestro nombre están ahora mismo visto por todos, lo que hay que hacer es arrimar el hombro. y lo que no se puede hacer es secuestrar el transporte y la movilidad de toda la ciudad precisamente en estos días, porque con quienes son desleales no es con el gobierno, es con el pueblo de Madrid, con los intereses de la ciudad y de la Comunidad de Madrid. Y por eso yo les pido que arrimen el hombro y que colaboren y que tienen para protestar todo el tiempo que quieran, pero no lo pueden hacer de esta manera en una fecha tan señalada. No van a conseguir absolutamente nada, lo saben, ya se lo dije y lo vuelvo a repetir, no se puede conseguir nada por secuestrar la movilidad de los ciudadanos y menos en esos días tan importantes. Tienen todo el año para hacerlo y nosotros nos volveremos a sentar con ellos las veces que haga falta.
Voy terminando. Ha hecho usted referencia en los últimos minutos en esta conversación a la situación general política de España. Le pregunto si no hay formación de gobierno del PSOE con Podemos, con la abstención de Esquerra, ¿qué tiene que hacer su partido, el Partido Popular? ¿Abstención con condiciones o conducir al país a otras elecciones en la primavera que viene?
Bueno, yo creo que es una decisión que tiene que tomar Pablo Casado, el presidente del Partido Popular, que es quien mejor sabe lo que hay que hacer en estos momentos. Lo que a mí me gustaría es que el Partido Socialista se desintegrara desde dentro y que ya por fin los políticos coherentes que hay en ese partido den un paso adelante y pongan fin a esta sinrazón. No puede ser que el Partido Socialista, obrero y español, que se llama, permita estar negociando con Bildu absolutamente nada en favor de los etarras en Navarra, tampoco en el País Vasco, ni que se estén ya dando alas al independentismo para volver a proclamar de manera unilateral e ilegalmente esa ensoñada república que tanto daño está haciendo a todos. Luego, el problema lo tiene el propio Partido Socialista con ese dirigente que, con tal de perpetuarse y mantenerse ahí agarrado a la Moncloa, es capaz de vender su propio país. Son ellos los que tienen que dar un paso adelante para fragmentar ese voto y nosotros ahí tender la mano, desde luego, para intentar hacer lo que se pueda para que los independentistas y todos aquellos que tienen esa hoja de ruta contra el país no tengan fuerza.
Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, gracias por estar esta mañana aquí en Buenos Días Madrid, en Onda Madrid.
A vosotros.
Y le invito para una próxima ocasión aquí en el estudio, aquí en la ciudad de la imagen, en Telemadrid, a estar con nosotros aquí en la radio.
Muy bien. Hasta luego. Muchas gracias,
esperamos.
Juan Pablo.
Adiós,
un abrazo a todos.
Adiós. Llegamos a las 9, estamos en el tiempo de la tertulia, aquí están a la espera, han estado escuchando como todos ustedes, Fernando Rayón, Agustín Badeviliz, Carlos Sánchez y Javier Redondo. Enseguida continuamos en Buenos Días Madrid, en Onda Madrid, con permiso, un momento.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. Al acabar el día, Félix Madero da una vuelta a la actualidad.
Buscamos el análisis del día.
Para que sepas lo que está pasando. Para que saques tus propias conclusiones y para que conozcas lo que va a pasar.
Con otro enfoque y con otras opiniones.
Información y análisis pausado. Los protagonistas de la actualidad y la opinión de gente bien informada. Cada día desde las 8 y hasta la medianoche en El Enfoque con Félix Madero en Onda Madrid.
Tienes una app para encontrar todos los vuelos, otra para buscar todos los alojamientos en tu destino y la app de BBVA para operar con todos tus otros bancos. Simplifica. Opera con tus otros bancos sin salir de la app líder mundial en banca móvil durante 3 años seguidos. BBVA. Creando oportunidades.
Cuando miro hacia atrás, me veo mayor. Apenas recorría unos pocos kilómetros, pero año tras año me volví más rápido. Año tras año llegaba más lejos y me sentía más útil, más eficiente, más moderno. Sí, ahora que cumplo 100 años, me siento más vivo que nunca. 100 años más joven. Metro de Madrid.
Comunidad de Madrid.
1, 2. Llega Radio Player España, el sitio de todas las radios. Para que escuches tus emisoras favoritas con la mejor calidad de audio. Escúchanos en cualquier lugar. En directo o bajo demanda. Siempre que quieras. Cuando tú quieras. Siempre contigo. Descárgate la aplicación para iOS o Android o entra en radioplayerespaña.es. Radio Player España. Todas las radios.
¡Alex, me voy a la barbería!
De paso, pillo la tabla para surfear, miro un casco nuevo para la moto y reservo pista en la bolera. El 21 de noviembre abre X Madrid. Para cambiar tu rutina, todas tus pasiones en X Madrid. Calle Oslo 53, Alcorcón.
Esto es Onda Madrid.
Las 9 de la mañana. Buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Aquí estamos en el tiempo de la tertulia de Buenos Días, Madrid, en compañía de Javier Redondo, Carlos Sánchez, Agustín Valladolid, Fernando Rayón, después de la conversación esta mañana con la presidenta de la Comunidad de Madrid con motivo de los 100 días de gobierno regional presididos por Isabel Díaz Ayuso. Contamos la última hora, de dónde venimos, dónde estamos, a dónde vamos. David Herráiz.
Vamos hacia un día en el que el PSOE se reúne con Esquerra, será esta tarde en el Congreso con la intención de acercar posturas para que los independentistas puedan facilitar la investidura de Pedro Sánchez como presidente del gobierno. Hace unos instantes, en este Buenos Días Madrid, de Onda Madrid, hemos hablado con la presidenta de la comunidad, Isabel Díaz Ayuso, que se ha referido a la actual situación política y a ese posible acercamiento entre PSOE y Esquerra. Precisamente ha criticado a Pedro Sánchez por marcarse, ha asegurado como objetivo la Comunidad de Madrid por estar realizando una política de bajada de impuestos.
Van a hacer lo posible para que no nos hagan las cuentas y para que por fin, después de muchísimos años, Madrid tenga que depender de las decisiones del gobierno. Nosotros bajamos impuestos, ellos los suben. Yo quiero dar libertad a los empresarios, ellos se lo quieren quitar.
Isabel Díaz Ayuso también ha criticado la convocatoria de huelgas en los autobuses de la MT y en el metro de Madrid, coincidiendo con la próxima celebración de la Cumbre del Clima, y se ha referido a la reprobación ayer en el pleno del Ayuntamiento de Madrid del portavoz de Vox, Javier Ortega Smith.
Y eso de reprobar, yo creo que ya somos adultos, ¿no? Y los ciudadanos lo son. Los ciudadanos ya saben que a raíz de las declaraciones de Ortega Smith, unos estarán a favor, otros están en contra. La gente ya es madura. No tienes por qué utilizar las instituciones de todos los ciudadanos para castigar y reprobar y rechistar contra uno. Eso yo creo que es que si no, no pararíamos. O es que el ayuntamiento de Manuela Carmena no tenía todos los días actuaciones que eran reprobables.
Esta mañana en Buenos Días Madrid también hemos estado en pleno paseo de la Castellana, porque allí va a construirse un nuevo carril bici que va a estar alejado del resto del tráfico para seguridad de los ciclistas. Era una vieja demanda. Gloria Talavera.
Las asociaciones ciclistas aplauden esta iniciativa que se ha aprobado con consenso en el Ayuntamiento de Madrid. Es una vieja reivindicación que llevan pidiendo desde hace más de 20 años 40.000 personas.
Bueno, la verdad que la idea me parecería buenísima, porque creo que Madrid todavía no está preparada para el uso de las bicicletas, y yo a día de hoy no cojo la Castellana porque me parece bastante peligroso. Entonces yo creo que todo lo que sea poner medios para las bicis o para cualquier otro medio de transporte alternativo al automóvil, creo que sería buenísimo.
Ahora mismo estamos comprobando que muchos ciclistas utilizan el lateral de la Castellana para transitar, lo hacen por un carril por donde no se pueden superar los 30 kilómetros hora, pero que además lo comparten con motos y con vehículos. Será un carril en este proyecto, por lo tanto, segregado, protegido, atractivo, bien señalizado y sin restar importancia al peatón. Comenzará en Atocha y llegará hasta el Hospital de la Paz y la estación de Chamartín. Un carril además que tiene que ser compatible con lo previsto para el tramo Prado-Recoletos y que en ningún caso puede reducir el espacio para el peatón.
Pues de movilidad seguimos hablando, miramos al tráfico. DGT, Alfonso Martínez, buenos días.
Hola, ¿qué tal? En este momento en la red vial de la comunidad tengan precaución de entrada por la 1 en San Sebastián de los Reyes y hasta Nudo de Manoteras, la 2 en San Fernando de Henares y Canillejas, la 4 en Pinto, la 42 en Casarrubuelos, la 5 en Móstoles, la 6 desde Las Rozas hasta el Plantío, en ambos sentidos, circulatoria en esta misma 6 en Aravaca y Puerta de Hierro y de salida de Madrid en la 3 en Rivas y la 4 en San Cristóbal de los Ángeles. Circulación lenta en Hortaleza, recintos feriales y desde Valdemarina, Monte Carmelo en dirección a la 1 entre Vallecas y Coslada en sentido A2 y en el barrio de la Fortuna en dirección a la 6 y en la M50. Precaución en Alcorcón y Majadahonda, dirección a 5 y en Boadía del Monte en sentido a la autovía de la Coruña.
¿Y cómo está el tráfico en las calles de la capital? Ayuntamiento, Charalcázar, buenos días.
Buenos
Buenos días, David. Bueno, pues aquí todavía hablamos de una hora punta muy complicada prácticamente en todo el recorrido de la M30, porque si nos fijamos en el sureste todavía hay retenciones entre Méndez Álvaro y el nudo de Manoteras. Lo cierto es que más bien en la calzada lateral, sentido norte, al paso por el Vicente Calderón, San Pol de Mar, Puente de los Franceses, sentido norte, también en la Avenida de la Ilustración, entre Reales Academias y Nudo Norte. A esta hora todavía los accesos en plena hora punta, también un par de salidas, la de Avenida de América hacia la carretera de Barcelona, Plaza de Castilla hacia el Nudo Norte, y ya en el interior complicaciones a esta hora en la Glorieta de Cuatro Caminos, en ambos sentidos, Raimundo Fernández Villaverde, Joaquín Costa, el Eje Prado Recoleto, sentido norte, y Cea Bermúdez José Abascal.
En cuanto al tiempo, hoy nos espera un día muy parecido al de ayer, eso sí, bajarán un poco las temperaturas. Ahora mismo tenemos 6 grados en la sierra, 10 en Madrid capital y 9 en la zona sur.
En Onda Madrid.
Buenos días, Madrid.
101.3 y 106 FM.
Las 9 y 5 minutos.
De 6 a 10 de la mañana.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Estamos aquí en el tiempo de la tertulia de Buenos Días, Madrid, con Carlos Sánchez, Agustín Valladolid, Javier Redondo y Fernando Rayón. A ti, doctor, en clase las reprobaciones, ¿cómo las explicas? En la política, ¿las reprobaciones tienen alguna explicación o no deja de ser más que un poco de teatro político? Me gusta una frase que ha dicho últimamente Eduardo Madina, que intentó ser el líder del PSOE. Dice, el PP es la oposición institucional y Vox la oposición audiovisual.
Exactamente.
Entonces, pues, esto de las reprobaciones tiene más de televisión que de política.
Claro, y yo hago, como la presidenta de la comunidad, extraordinarios esfuerzos por no distraerme. Pues yo, que también hago extraordinarios esfuerzos por no distraerme...
O despistarme.
Pues entonces trato de centrarme en lo esencial, que es la cuestión, el discurso, el fondo de las cosas y no la teatralización. Y realmente yo estoy de acuerdo con la presidenta. Esta de la reprobación como una reprobación táctica simplemente para poner el foco en una persona o en una idea genérica sin atender al fondo de las palabras, realmente yo tengo la sensación de que la reprobación de Ortega Smith tuvo más que ver con el gesto que con sus palabras. Realmente, a lo mejor si hacemos memoria respecto de su discurso, no lo recordamos, sino fue más por el gesto de desprecio a una víctima, que por cierto, yo escuchaba ayer, creo que fue a Fernando, ayer o antes de ayer, a Fernando Rayón, y hablaba, yo creo que dio en el clavo cuando dijo, las víctimas son siempre víctimas y merecen el respeto y la consideración como tales. A partir de
muchas
ahí...
Muchas gracias, yo siempre doy en el clavo.
Volviendo a la reprobación, también ha dado en el clavo la presidenta de la Comunidad de Madrid, igual que dio el alcalde de la ciudad, diciendo que bueno, que hay libertad de expresión y que si se utiliza esto para teatralizar aún más la política, pues lógicamente no va a encontrar el apoyo de la presidenta, como ella misma ha dicho.
¿Qué te pareció el episodio de la reprobación ayer en el Ayuntamiento y la reprobación como método en política, Agustín?
Bueno, es un mecanismo. Es verdad, tiene razón la presidenta cuando dice que se utiliza de una manera determinada, pero el 15 de octubre el PP pidió la reprobación del consejero de Salud de La Rioja. En fin, que aquí todos jugamos en función. Es que es muy distinto hablar desde la oposición que hablar desde el gobierno.
Sí.
Y eso se comprende, me parece legítimo.
Claro que sí.
Pero yo estoy de acuerdo con ella. Las comisiones de investigación deberían estar prohibidas, salvo
que funcionaran.
Se plantearan con otra concepción, que es, oiga, dejemos a los tribunales que investiguen digamos, la responsabilidad penal o civil. En función de cada caso. Nosotros vamos a hacer una comisión de investigación para mejorar el funcionamiento de las instituciones y que esto no se vuelva a repetir. Pero eso nunca pasa. Siempre lo dicen. Es que esto lo vamos a hacer para que no vuelva a repetirse. Mentira. Acaba siendo una pelea de gallos y una pelea audiovisual, efectivamente. Entonces, yo creo que ahí hay que delimitar muy bien cuando estás en el gobierno y cuando estás en la oposición la responsabilidad que tú tienes a la hora de establecer, de utilizar esos mecanismos, ¿no? El problema es que no se hace, no se miden las consecuencias que van más allá de la mercantilización partidista de ese tipo de instrumentos. Por lo demás, yo creo que tanto la reprobación como las comisiones de investigación podrían tener sentido, pero, en fin, en España estamos demasiado acostumbrados a que no lo tengan.
Fijaros una cosa, solo una cosita, Carlos. En 1931, realmente lo que justifica la presencia en las Cortes de José Antonio Primo de Rivera dice que él se presentó precisamente porque se inició una reprobación a Alfonso XIII y a su padre. Y él se presentó a las elecciones porque los diputados de las Cortes de 1931 pusieron el espejo retrovisor para reprobar a Alfonso XIII y la dictadura de Miguel Primo de Rivera.
Bueno, pues fíjate. Otra época.
Bueno, ahora en la América Latina, algunos gobernantes están reprobando a Hernán Cortés.
También. La reprobación a Primo de Rivera y Alfonso XIII se la hizo el pueblo español en las elecciones
municipales. Y no hace falta que la aclare.
Es decir, que yo creo que eso es.
Pero la reprobación...
Yo creo que es una figura interesante como todo, como decía Agustín, que como la comisión de investigación. Si se hacen bien, creo que tienen una función. Es decir, cuando los diputados actúan en conciencia y no es un problema de legalidad, sino tiene que ver con que un determinado ministerio algo ha hecho algo, o ministro o alto cargo ha hecho algo que está mal, pero no es ilegal. Por lo tanto, yo creo que es una figura política desde el punto de vista parlamentario muy interesante.
Exacto, es interesante para el parlamentarismo, eso sí.
Y yo creo, y si hay una reprobación que era necesaria, es la de ayer del Ayuntamiento de Madrid. A mí me parece lo que dijo el señor Ortega Smith.
O lo que hizo, lo que dijo, lo que hizo.
Lo que dijo y lo que hizo. A mí,
¿y
lo
qué
que
dijo?
Hombre, plantear que las víctimas de violencia de género, violencia machista, como se quiera denominar, se hacen víctimas de los hombres. Es decir, yo creo que eso es una...
No, por el hecho de ser mujeres.
No, pero él lo planteó en los términos de, en vez de ponerse al lado de la víctima, convierte a la víctima en parte del problema. Y no son parte del problema, son el problema. Es decir, yo creo que ayer era necesario, porque claro...
Ellos niegan, Vox niega que haya una violencia específica.
Claro,
es violencia general.
Esa es la cuestión.
Esa es la cuestión.
Que niegan la violencia que hay una violencia específica contra las mujeres por el hecho de ser mujeres, tiempo que reivindica la cadena perpetua para maltratadores, mismo discurso, claro.
Es otro asunto, pero lo que hace Vox es poner en cuestión una realidad que es absolutamente implacable.
Creo que lo dijo ayer Begoña Villacén.
El 96% de los maltratos que se producen en un entorno familiar lo realizan hombres.
Si está equivocado, ¿se le discute o se le reprueba? Es que es una cuestión importante,
Javier, mira,
discutir o reprobar.
Mira, Javier, yo creo que tú crees que el politólogo entiende muy bien sin acritud.
Vamos, doctor,
entiende
aguanta
muy bien el papel del populismo. Es decir, el Vox saca el tema de la violencia de la mujer, como se quiera denominar, para aprovecharlo políticamente. Lo último que le interesa a Vox es la problemática de las familias de las mujeres, porque Vox lo que está planteando es la privatización de los servicios públicos, menos recursos públicos para atender a las mujeres que están más desfavorecidas, a las mujeres que por necesidades vitales tienen que abortar. Eso es Vox. Es decir, lo que pasa es que lo plantea en términos porque le interesa. Y ahora hablaremos del asunto.
¿Y
del
se le reprueba o se le discute?
Vamos llegando poco a poco.
La cuestión es si se le reprueba o se le discute.
Lo que busca Vox es precisamente que le hagan un cordón sanitario, porque esa es su razón de existir.
Claro. Entonces se le discute. Entonces,
no.
A Vox le viene muy bien la reprobación.
Nadie le hace un
le
cordón
muy
sanitario
bien la
a Vox.
Mira,
Vox es el que busca el cordón sanitario.
Dime, Rayón.
Tanto la reprobación como las comisiones de investigación, y lo hemos comprobado a lo largo de todos estos años, por supuesto que están bien y hay que hacerlas y además tienen un mensaje muy claro. Pero es que habéis dicho que estamos en una democracia televisada, en una democracia donde lo importante es el espectáculo. Estamos en ello. Es decir, de repente...
Hay una oposición audiovisual.
Por supuesto. Es que la hay. Entonces, claro, hemos asistido a comisiones de investigación. Dice, vaya repaso que le ha dado Aznar a Rufián, por ejemplo, en aquella famosa comisión de investigación. O sea, todo es un show. Y allí no se investiga nada, pero nunca se ha investigado nada. Es que este es el problema. Entonces, que podría ser un instrumento útil, sin duda, ¿Que una reprobación tiene un sentido claro? Por supuesto.
Y que parlamentariamente es muy interesante la reprobación porque permite la discusión sobre un discurso, sobre un tema, sobre un fenómeno.
Pero yo quería dar yo quería darle el salto y iba en la línea de Carlos. Es decir,
salta.
No, el salto es muy sencillo. Es decir, estamos asistiendo todo el día a fotografías de negociaciones en todos los ámbitos que lo que quieren demostrar es esa sonrisa, esa visualización del pacto, del acuerdo, del consenso, sea para la investidura, sea, y lo vamos a ver con Esquerra esta tarde, o sea en los presupuestos del gobierno de Navarro. Pero de repente, fijaros, ayer hay un acuerdo entre esos partidos que se odian, PSOE, Ciudadanos y PP, para sacar adelante una ley, y por supuesto ahí no hay nada televisado, porque no interesa visualizar que hay un acuerdo, incluso contra los propios partidos, claro, pero eso es absurdo y es falso. Es fundamentalmente falso. Entonces, tenemos que saber esto para decir, claro, cuando nos pongamos delante de una comisión de investigación, de una reprobación, tenemos que saber
que se le televisa a lo superficial.
Haciendo uso, haciendo uso de esa reprobación para decir aquí estoy.
Pero desde un plano más, digamos, político, más allá del contenido de la reprobación, ¿no? A Vox le viene esto estupendamente, claro, porque contra el establishment se hace política de maravilla. Y entonces esto es lo mismo, o sea, esto
siguiente forma, escena, semana que viene en el Congreso.
Claro,
la mesa del
esto
Congreso.
Forma parte de lo de la mesa en el Congreso, que como le saquen a Vox con 52 diputados de la mesa, desde mi punto de vista, van a cometer un tremendo error. Van a cometer un tremendo error. Le va a venir estupendamente a Vox esa situación, porque esto es como Trump. O sea, Trump, la política que hizo Trump fue la política de redes sociales y audiovisual contra el establishment, denunciando, digamos, lo que hacían el resto. O sea, y aquí se está estableciendo no ya una línea de una, ¿cómo lo llamamos? Una
cordón
línea, un cordón sanitario. No, sino una diferencia entre Vox y los demás. Y a Vox eso le viene muy bien, porque claro, está polarizado solo él en un ámbito del espectro, y le viene estupendamente. Pero lo que pasa es que claro, el PP no tiene más remedio que distanciarse. Por ejemplo, la presidenta de la Comunidad de Madrid creo que como presidenta de la Comunidad de Madrid y como mujer ha dicho lo que tenía que decir en este caso.
Pero fíjate además, en el discurso de Vox hay un latiguillo que sueltan recurrentemente, eso de la dictadura progre.
El consenso progre. Sí, afina un poco, Carlos, el consenso progre.
El consenso progre. Que es el consenso progre, es el concepto, es el progreso de Europa desde el año 45 aquí. Quiere decir, y entonces llega un partido que dice que es que lo que han hecho en los últimos 80 años, los partidos democristianos, los partidos socialcristianos, los partidos socialdemócratas.
Eso el doctor le llama la convergencia de centros.
Los partidos liberales, lo que es el consenso, que se llama en términos económicos el consenso de Washington, resulta que llega Vox y dice que son progres, ¿no? Es que esto es lo que nos ha llevado a este nivel de vida que tiene hoy Europa, que es un oasis de libertad y de renta per cápita respecto a todo el mundo. Es decir, el nivel de libertad que tiene Europa es extraordinario. Y resulta que llega un partido que dice que son los progres, ¿no? Es que esto
pero
es una construcción.
¿Pero por qué lo dice, Carlos? Vamos un poco más.
Para hacerse víctima.
Claro.
Para que hablemos de ellos.
Y para que digan, esto es el aparato pepinos, y los esto es el aparato, los políticos profesionales que nos llevan de crisis en crisis, son los políticos que pactan todas las cosas y se tapan la corrupción, y aquí estamos, en el otro lado estamos nosotros, y nosotros les señalamos a todos ustedes y les decimos que efectivamente ustedes son ese cambalache progre al que nosotros nos enfrentamos. Es lo que decía Agustín hace un momento, es que eso les fue muy útil, ese discurso, con los medios de comunicación a Trump.
El populismo.
Yo creo que coincido con vosotros en lo esencial, en cuanto que el discurso que más daño, o sea, las posiciones políticas, no el discurso, las posiciones políticas que más daño pueden hacer a luchar contra el maltrato contra las mujeres, son, es decir, las posiciones que más daño hacen son las que instrumentalizan políticamente el maltrato. Bien, en lo que puedo diferir con vosotros es que yo creo que no solo lo hace Vox. Instrumentalizar la lucha contra la violencia machista no solo lo ha hecho Vox. Y como no solo lo ha hecho Vox, pero y considero que es lo que más daño puede hacer para combatir la lacra, censuro toda la posición que suponga instrumentalizar el asunto. Bien. Y el asunto se ha instrumentalizado antes de Vox. Por y eso supuesto. Vox también lo denuncia, que el asunto se ha instrumentalizado antes de Vox. Luego, por otro lado, lo de la reprobación,
Pero ¿y sabes por qué se ha instrumentalizado, Javier? Porque se podían haber buscado soluciones antes en vez de convertirlo en un debate político.
Se podían haber buscado soluciones de verdad, aparte de las que se han buscado, que son muchas de verdad.
Por supuesto. Pero fíjate, Javier, todos los partidos tienden a capitalizar y a instrumentalizar determinadas decisiones de Estado, como es el tema de la violencia de la mujer. Pero hay diferentes grados de intensidad. Unos con más intensidad y otros con menos intensidad. Es decir, Vox ha construido su discurso en torno a esto, porque está buscando un nicho de su electorado. ¿Quién es su nicho de electorado? Básicamente es el número de hombres que se sienten desprotegidos porque la ley muchas veces no funciona cuando tiene conflictos familiares. Ese es un nicho, es un nicho de mercado electoral. Y por lo tanto lo que está buscando es ganar elecciones.
Y afianzar.
Por eso
también
digo yo que una cosa es, todos instrumentan, pero unos más y otros menos. Y Vox lo ha construido como uno de sus temas esenciales.
Respecto de la reprobación, a Vox decís, le conviene que le reprueben. Yo creo que le conviene si el PP se sumara a la reprobación. No le conviene tanto en el momento en el que el PP no se suma. Y de otra manera, independientemente de lo que le convenga, habrá que reprobar por las palabras, por el hecho, por el fenómeno, por el gesto, por lo que queramos, pero no si conviene o no conviene. Es decir, no hay que evaluar tanto a quién le conviene, sino realmente si lo que dice Ortega Smith es reprobable, lo que se está reprobando es el gesto de desaire y desconsideración hacia la víctima, o lo que realmente se reprueba es que se sale de ese consenso.
Lo dijo ayer Pepe Hernández, que se sale de la Constitución y de esa mayoría social.
Es que de la Constitución no se sale del consenso socialdemócrata, del consenso progre, como dicen ellos, de la convergencia de centros.
Le da igual lo que haga el PP. ¿A vos lo que quieres es que sigamos hablando de Vox?
Pero le viene muy bien que el PP se equivoque también, ¿eh?
Sí, le viene muy bien que el PP se equivoque.
Viene estupendamente.
Eso es accesorio, es colateral.
No hubo más que ver las redes sociales el día siguiente al gesto, por llamarlo de alguna forma, de Javier Ortega.
A la desconsideración,
para darse cuenta de qué es lo que le interesa efectivamente, que se siga hablando de ellos.
Sí.
Porque siguieron alimentando ese debate durante todo el día siguiente.
Y lo llevaron hacia donde Vox quiere llevarlo, que es hacia las ayudas, porque van por el tema de los chiringuitos.
Esto tiene un problema, Javier. Esto tiene un problema, porque evidentemente Vox reincide en este tipo de declaraciones, porque llega a la conclusión de que le beneficia. Pero esto tiene un problema, y es que lo que hace Vox diluye e incluso neutraliza la oposición razonable a esa política de utilización, que es lo que dice una amiga mía, no es feminismo, es hembrismo, de que se hace desde el otro lado de la barrera de este tipo de situaciones, de la violencia machista. Que es verdad que desde otras perspectivas políticas se ha utilizado. Eso es evidente.
Y Vox es una reacción antes de Vox.
Sí, pero el problema es que los que con una cierta razonabilidad pueden cuestionar que tenga razón cuando la vicepresidenta del gobierno dice es que sí es sí. Yo conozco y leo a muchas mujeres juristas, no juristas, que se horrorizan ante esa afirmación. De que elimina de un plumazo la presunción de inocencia, ¿no? Pero eso no se puede debatir porque Vox introduce encima de la mesa,
porque es populista,
el brochazo gordo,
porque los contenidos de los proyectos de ley y de las normas le da exactamente igual. Al populismo. Aquí lo relevante es salirme, digamos, de la avenida principal. Como la avenida principal es el consenso progre, yo estoy siempre estoy a un lado. Imaginaos, haciendo política ficción, que los partidos de la centralidad política del consenso progre aceptan las tesis de Vox. Se saldrían de esas tesis ellos mismos porque necesitan estar fuera. Por eso, cuando se plantea ahora el término de los cordones sanitarios, el problema no es un cordón sanitario a Vox, que es un partido que tiene 3 millones de votos y sus ciudadanos pagan sus impuestos y son gente respetable, no tengo ninguna duda. Lo que plantea Vox es que yo me voy a salir del marco constitucional. Es decir, no hay ningún cordón sanitario. Ellos se han impuesto el cordón sanitario porque necesitan ser distintos a los demás. Por ganar votos, exclusivamente.
Por tanto, les da igual,
porque les da igual resolver los problemas de los ciudadanos.
Estar o no
lo
estar
que buscan es ganar votos.
En la mesa del Congreso la semana que viene, era lo mismo.
Claro,
pero Carlos, si en el fondo es la frase como estamos hablando del consenso socialdemócrata o de la convergencia de centros, es la frase de Hayek cuando no acude al Congreso de Milán de 1955, cuando los filósofos certifican ese consenso socialdemócrata en torno a las ideas, a ideas políticas. Y Hayek no va porque dice, no voy porque estoy en contra de los socialistas de todos los partidos. Bueno, pues eso lo traslada a Vox, claro. Más de medio siglo tampoco, más tarde, dice, es que son inventado. Todos socialistas.
Ahí tampoco fue Pilar Rahola ese claro. Congreso.
No, tampoco, no estuvo Pilar Rahola tampoco en ese Congreso, ¿no? ¿Qué vamos a hacerle?
Pero aquí estamos repitiendo, o sea, se está repitiendo lo que, por ejemplo, se está sucediendo en Francia. En Francia,
sí.
Que no nos duplica en habitantes, ¿verdad?
No
llega.
50% más. No.
Pero sí, bueno, llevan
137 sí. mujeres asesinadas por sus parejas sí. en la fecha de hoy. El otro día hubo una manifestación en París, muy nutrida, protestando por esto, a la que evidentemente el Frente Nacional, que es nuestro, su Vox, obviamente no apoyó. Entonces estamos reproduciendo, se está reproduciendo sí. en España, pues un fenómeno que también pone, lo de Francia pone también un poco las cosas en su sitio, porque aquí, es que parece que aquí el único machismo que existe es el español, ¿eh? Y sin embargo las estadísticas europeas son tremendas.
Y en el norte de Europa.
En el norte de Europa son tremendas.
¿Qué está pasando con el fenómeno a la hora de estudiarlo?
Pero el fenómeno existe.
Por supuesto que
existe. Es una realidad. Y negar esa realidad es la estrategia de Vox y es lo que deslegitima completamente esa estrategia y ese partido.
Y cuando se proponen proyectos de investigación en universidades para analizar la cuestión, se marginan otras variables porque solo interesa la variable de género y hay que introducir la variable de estatus, la variable social, la variable económica, la variable demográfica,
política,
muchas variables que pueden influir a la hora de determinar cuáles son las raíces del maltrato. Y sin embargo, se marginan porque los proyectos de investigación te dicen en las bases de convocatoria que se primará con X puntos es que desbanca a todas las demás propuestas toda la perspectiva que sea propiamente de género.
Eso es lo que tiene que ver con lo que tú comentabas antes, yo creo que de manera muy inteligente, es decir, la instrumentalización de la lucha contra la violencia que cae fundamentalmente en las mujeres. Eso es lo que está mal.
Lo hace también Vox cuando claro, miente y dice mundo, que el 60% de los maltratadores son inmigrantes.
Claro.
Introduce un elemento ahí que lo que hace es provocar una sensación que alienta el racismo, digámoslo claramente.
De todas formas,
no puede ser. Eso hay que denunciarlo.
Si tenemos claro que Vox está haciendo todo esto porque quiere estar ahí, porque quiere aparecer, porque quiere ponerlos a todos contra ellos, porque quiere instrumentalizar, quiere visualizar. Estamos en un momento, no es por decir todos somos iguales, no, todos no somos iguales, pero los partidos políticos están en esa fase ahora mismo también, ¿eh? Están en esa fase de decir, ahora aparezco, ahora no aparezco, ahora yo digo que con estos no me voy a sentar nunca a negociar, ahora negocio, ahora ¿por qué? Porque quieren controlar el poder, porque quiere ser presidente del gobierno, porque quiere ser presidente del gobierno navarro, etcétera. Sí.
Ahora, veremos a Vox votar.
El sistema político, perdona, yo creo que, Fernando, yo creo que porque el sistema político ha colapsado. Es decir, es un país incapaz de gobernarse.
Por ahí podemos ir.
Y ese es el drama que tenemos hoy en día. Y estamos permanentemente etiquetando a los partidos que te apoyan o te dejan de apoyar. Lo normal es que los partidos lleguen a acuerdos, lleguen a coaliciones y que lleguen a pactos y resuelvan los problemas de los ciudadanos. Lo anormal es esto, que sea noticia que el Partido Popular y Ciudadanos ayer se abstengan en un decreto en un decreto de lo que se llamó la República Digital. Es que es lo normal. Y nos llama la atención a los periodistas. Hoy muchos periódicos van con que PP y Ciudadanos se abstienen en un proyecto de gobierno.
¿Pero por qué raro? Pues lo vemos raro porque resulta que parece que son dos partidos. No. Ellos mismos lo que han hecho ha sido visualizar que no se pueden ni llamar por teléfono para coger el teléfono y felicitarse después de las elecciones. No se sientan nunca juntos, no se hacen fotos. No le ha llamado Pedro Sánchez a Pablo Casado. Es decir, como estamos en esa fase, que es la que yo digo, que me parece fatal, de repente dice, anda, y en esta ley se ponen de acuerdo y la sacan adelante en contra de los tíos con los que te vas a sentar esta tarde. Uh-huh. Esto es absurdo, esto no es real.
no es real, pero eso es producto de cuando surge la primera fuerza populista en España, que identifica a Partido Popular y Partido Socialista como la misma cosa. En el momento en que los identifica como la misma cosa, el Partido Socialista sufre un proceso de acogotamiento de tal manera que dice, no, nos tenemos que diferenciar mucho. Y hay una fuerza populista original en España que es la que aumenta las diferencias entre PP y PSOE cuando tienen más parecidos de lo que aparentemente muestran. Se parecen mucho más PP, PSOE y Ciudadanos entre ellos que cualquiera de ellos respecto de sus extremos.
Bueno, sí, ¿eh? Dicho todo esto, la semana que viene, saltándonos el día de la mesa del Congreso, que el debate será si el PP le presta o no le presta unos escaños a Vox para que esté en la mesa, y si, porque los demás, el PSOE ahí no tiene ningún problema, se va a juntar con Juntos por Cataluña, con Esquerra, con todos los demás, para provocar esa situación. Pero eso será, bueno, para la televisión y para la radio será muy entretenido esa mañana.
Claro.
Pero poco más. Vayamos al fondo, que es que hoy se sienta el PSOE con Esquerra, y la pregunta es hablar de qué y para qué. Porque una vez conocidos las consultas a las bases, que es una cosa que me encanta, lo de las consultas a las bases.
A las bases búlgaras.
No sé, dijo ayer la vicepresidenta del gobierno en funciones que hay una línea roja, que no se puede hablar de autodeterminación, que no se puede hablar de esto, de lo otro, de más allá. ¿De qué van a hablar? ¿Tú sabes, Carlos?
Pues no lo sé. Yo creo que todo es un despropósito a la hora de negociar. Ya lo vivimos a partir del mes de abril. Es decir, yo creo que había también un consenso en que se hicieron las cosas mal para formar gobierno. Primero se crean unas mesas de negociación con luz y taquígrafo, se discuten los temas que haya que discutir y hay acuerdo luego o no hay acuerdo. Es decir, eso es la forma, digamos, en cualquier país civilizado democráticamente. Yo pensaba que el presidente del gobierno había aprendido la lección y haría una cosa, digamos, convencional, como se hace en Europa, que es simplemente una comisión de negociación con papeles por medio y con expertos por medio para ver si realmente lo que se plantea es asumible económicamente. Pues no ha corrido nada de eso. Ah. Primero se ha pactado, no sé si hay tres o cuatro miembros de Unidas Podemos en el gobierno. Lo único que sabemos es que Calviño va a ser vicepresidenta, pero no sabemos si va a estar incluida la cartera de Hacienda, que es la cartera central de cualquier gobierno. No sabemos nada. Quiere decir, todo es un auténtico disparate. Y en vez de... y hemos puesto a negociar a dos personas que, con todo mi respeto personal, vamos, me parece que no se merece este país. Dice que son Gabriel Rufián y la señora Lastra, que yo creo que no son las personas más idóneas para negociar algo tan complejo como es un gobierno. Es decir, me parece todo un auténtico disparate y bueno, pues seguimos
ahí. Bueno, cuando se ponen esas personas es que quizá, por lo menos en esta primera fase, no hay muchas expectativas de que pueda haber un acuerdo, ¿no? Yo creo que no hay que perder de vista algo que para mí es esencial, y es que para Junqueras, que es el que obviamente va a tomar las decisiones fundamentales en este tema, primero están las elecciones en Cataluña y luego viene esto. Él no va a poner en riesgo lo que él considera que ya lo tiene al alcance de la mano, que es ganar las elecciones por primera vez en Cataluña y presidir la Generalitat, el que sea, aragonés o el que sea. Eso no lo va a poner en riesgo por una negociación en Madrid. Entonces yo, sinceramente, viendo la votación de ayer contra la República Digital catalana, que obviamente votaron PP y Ciudadanos, votaron con el PSOE.
Sí, claro.
Bueno, entonces esto
o sea, el bloque del 155.
Imaginaros la hipótesis de claro. Que tenemos un gobierno apoyado por Esquerra Republicana y todas las semanas hay una votación en el gobierno en la que PP, Ciudadanos
y tienen que sacar al gobierno a la castaña del fuego.
Votan, claro. Entonces, es que me parece esto taro. Es lo que dices tú. O sea, primero es absurdo cómo se está configurando, que es que no se está configurando. O sea, sencillamente se está negociando las áreas en las que tú no vas a tocar la Sareb. Tú no tocas la seguridad social. Sí, dedícate a los pájaros y a las
abutardas.
Para abstener eso técnicamente es imposible, es una locura. La administración es una organización administrativa muy integrada. Es decir, cuando sale un proyecto de ley, ahí tienen que participar muchos otros ministerios que hacen dictámenes, hacen papeles para cuantificar el coste de ese proyecto de ley, para ver si se adecua a la legalidad. Es decir, es imposible hacer compartimentos estancos en la administración porque la administración es un ente integrado. Es decir, claro, pero esas cosas lo tiene que negociar negociar gente que realmente conozca la administración por dentro. No, pero de verdad, yo no tengo nada contra el señor Rufián y la señora Lastra, pero ¿verdad? Ellos conocen la administración por dentro.
Hacer una modificación.
Ayer los rectores de las universidades públicas, no es que sean una fuente de autoridad después del silencio respecto de lo que ha pasado en las universidades en Cataluña, pero los rectores de las universidades públicas dijeron que no por el hecho de dar un cargo a Podemos hay que separar ciencia y universidades. Pues eso, al final la administración es mucho más compleja que el mero reparto de sillones. Pero de todas formas yo creo que es que, claro, cuando empiezan esta teatralización también de la composición de un gobierno, es simplemente para taponar una vía de agua que se ha abierto tras los resultados del 10 de noviembre. Entonces es simplemente sacar un conejo de la chistera en un momento en el que había que improvisar para tomar la iniciativa. No es que esté avanzado, es decir, empezaríamos ahora. Y yo has leído antes, Fernando, una noticia de La Razón. Obviamente La Razón está más informada que yo, el periodista de La Razón, pero a mí mi intuición me dice que sí le conviene a Sánchez una investidura fallida, porque es lo que le permite recular. Es lo único que le permite recular, la investidura fallida.
Tendría el justificante para...
Se la puede permitir. De hecho, es lo único que ya se puede permitir Sánchez. Sánchez se está acorralando él mismo. A lo mejor no lo ve, o a lo mejor se cree que los que le rodean son los más listos de la clase.
A lo mejor se cree que le van a sacar las castañas del fuego a última hora el Partido Popular.
Exactamente. Por eso, yo no creo que le perjudique una investidura fallida. No,
Hay información esta mañana de los compañeros independientes que dice que ya han mandado señales al Partido Popular diciéndole espérate.
Espérate a la segunda.
Pero es que hablaba de antes de Navidad.
Sí, hermano, esto no sale, te lo digo yo.
Pero de antes de Navidad nos lleva a Semana Santa, con lo cual lo retrasará después de Reyes para que nos lleve a mayo.
Exactamente.
29 de marzo.
Ahí le van a dar.
29 de marzo.
Yo creo que las elecciones son abril-mayo. No.
¿Cómo? Ya está, doctor. Cada vez que dices eso a mí me sobrecoges. Porque te pasaste desde abril diciendo que había elecciones en noviembre.
Pero fijar, estamos hablando de la reunión.
Que no va a haber otras elecciones, hombre.
Bueno, yo creo que no va a haberlas esta vez, pero no va a haberlas porque yo creo que el Partido Popular no va a querer nuevas elecciones.
Bueno, ¿y quién te lo ha dicho eso, tío?
Tengo esa sensación. A él no le interesan en este momento.
No está en su mejor momento con un boss del que estamos hablando permanentemente, que están las televisiones.
No va a haber nuevas elecciones porque Pedro Sánchez no puede permitir que haya nuevas elecciones.
Bueno, volvería a hacer el ridículo. Pero fundamentalmente, porque el Partido Socialista, que tenía unos datos, que por eso convocó elecciones, pues fijaros cómo se quedó. Es decir, tampoco le interesa al Partido Popular, pero yendo un poco a analizar lo de esta tarde, es decir, Carmen Calvo simplemente dice que en ningún caso se va a poder negociar la autodeterminación, que es algo que os parece obvio, sí, naturalmente. Claro, sí. La vicepresidenta del gobierno dice, pues no.
Cuando hay que recordar lo obvio,
naturalmente,
como dices tú.
Pero ella ha dicho, no puede haber una mesa entre gobiernos, porque ya hay una mesa de otro tipo, por supuesto, que se dedica a esas reuniones.
La comisión bilateral.
Ha recordado una serie de cosas obvias. Entonces, la pregunta que hace Carlos, entonces, ¿para qué? ¿Qué van a negociar? No sabemos. Es simplemente un postureo, una fotografía, una instrumentalización para ver si consiguen que se abstenga Esquerra Republicana.
Esta vez no vale porque
Esquerra Republicana ya lo advirtió. Dijo que ese apoyo no iba a ser tan fácil después de la sentencia.
Si no tuviera el botón en la manita el señor Torra, claro, de convocatoria de elecciones en Cataluña,
ese es el problema, Torra.
Esto sería más sencillo, probablemente. Habría márgenes para hacer, pero no hay margen. O sea, o a Esquerra Republicana le das algo que no pueda ser utilizado por Puigdemont y compañía para sacarte los colores. Cuando digo sacarte, digo no a ti, sino a Esquerra Republicana y a Junqueras y compañía. O si no, no va a haber acuerdo. No va a haber acuerdo. Es imposible. Desde un punto de vista, o sea, sería el suicidio de Junqueras, y Junqueras ya bastante tiene que estar en la cárcel, no se va a suicidar.
Pero ya hablaba del colapso del sistema político en España, que yo creo que ya es un hecho, que es decir, cuatro elecciones generales en cuatro años, creo que lo demuestra, se manifiesta en lo que estáis diciendo ahora mismo. Es decir, al final la llave de la gobernabilidad, tanto en las comunidades, en muchas comunidades autónomas, o en algunas comunidades autónomas, y en el Estado, por un lado lo tiene Vox, o por otro lado tiene RC. Y ese es el drama de nuestro sistema político.
Y Bildu,
es decir, estamos hablando permanentemente...
Y Bildu Bildu en Navarra.
Es decir, el Partido Popular, ¿por qué no quiere alejarse de Vox? Porque puede perder el gobierno de la Comunidad de Madrid. Le puede hacer la vida imposible para sacar los impuestos.
Claro,
en Andalucía y en Murcia. Y, decir, y eso ocurre a nivel del Estado. Entonces uno se plantea decir, ¿por qué no nos dejamos de tantas menudencias, de tantas cosas que no van a ningún lado y los partidos centrales empiezan a hablar de...
Creo que hay plan B, que en ese plan B puede entrar Ciudadanos.
Sí.
Y con dos variables, con Podemos dentro, un gobierno de centro izquierda o incluso sin Podemos.
Pero Ciudadanos para la investidura es irrelevante.
Cuidado, que salen las cuentas.
Pero llamamos un gobierno de centro izquierda un gobierno con Podemos.
Pueden salir
dentro
las cuentas con Ciudadanos.
Sí, es centro izquierda.
Sí, bueno, por, no, bueno, joder, perdón.
¿Cómo se diga eso?
Politolo, no me seas tan. Está Ciudadanos, que es de centro, y los demás son de izquierda. Sí. Vale. Centro y
centro, izquierda. Centro izquierda e izquierda.
Y van de izquierda.
Por entenderlo.
¿Pero qué salen las cuentas? ¿Qué cuentas salen? A ver,
las cuentas salen con PSOE, Ciudadanos,
sí.
PNV,
son 130.
Todos los Terueles,
Podemos,
Coalición Canaria.
¿Crees que el PNV va a votar con Ciudadanos?
¿Eh?
¿Tú crees que Ciudadanos va a asumir ir de la mano del
van
PNV?
Van a votar
en todo
a
caso,
Pedro
será
Sánchez.
PNV el que diga no, que no.
No, pero, y Ciudadanos va a asumir. Ciudadanos,
Carlos, los
no
presupuestos
tengas,
que están en vigor los
no
votó el PP,
duda.
Ciudadanos y el PNV.
Ciudadanos sí. Se demuestra
ya,
estar
en vigor.
¿Eh?
Pero con otro gobierno.
Y mira los pasos.
Ciudadanos, ¿cuándo tiene su congreso? En abril.
Ciudadanos formaba parte de
los pasos.
Ciudadanos formaba parte de la mayoría del Partido Popular.
Sí.
No es como ahora que sería Ciudadanos, sería
PP,
un convidado de piedra.
Pero el PP negoció los presupuestos con Ciudadanos,
Carlos,
y con el PNV.
Te recuerdo que la moción de censura, el PNV votó a Pedro Sánchez,
pero no lo mismo,
en contra de Rajoy.
Sí, pero no lo mismo.
10 días después de los presupuestos.
Claro, pero el PNV siempre va a estar, el PNV siempre va a estar con el poder. Es decir, lo que,
pues por eso estoy diciendo
entonces,
que va a apoyar a Pedro Sánchez.
No, pero si el PNV apoya a Pedro Sánchez y además apoyado por Unidas Podemos, me cuesta mucho creer que Ciudadanos entre en ese juego.
Pero si es que Unidas Podemos
no puede entrar a ningún
político,
juego hasta que no resuelva el Congreso. ¿Cuándo es? ¿Cuándo es el Congreso?
El PNV, está sacando adelante los presupuestos con el apoyo de Unidas Podemos en el País Vasco.
Ya. Sí,
claro, entonces están ya juntos Unidas Podemos con el PNV.
Acordaos de esto que os digo.
Sí. Que suma el PSOE con Ciudadanos y se abstiene el PP.
Bueno, ya veremos las cuentas, sí, ya, pero puede ser, perfectamente.
El gobierno de coalición de PSOE con Ciudadanos.
Yo creo que
¿y otros?
El PP no se puede abstener en un gobierno de coalición en el que entre Podemos.
Puede prestar, también puede prestar aquí algunos votos. Ya veremos lo que pasa. Pero
bueno,
sinceramente,
ese es el drama, que sí, que estamos jugando a las quinielas políticas en vez de jugar, digamos, a las ideas políticas.
Pero no se ha hablado de nada, de nada.
Después de cuatro elecciones seguimos con la mismo.
Claro.
Si este puede apoyar, si este puede dejar de apoyar.
Cuando
es que
la idea es quiénes son los adversarios y cómo
claro.
se combaten. ¿Y cómo quiénes los pueden combatir? Los puede combatir un gobierno de coalición entre PSOE, PP
pero
y Ciudadanos. Y nada más de
pero
eso.
Pero con
claro.
un contenido programático, que esto no es jugar a las
claro,
damas ni jugar
claro.
al ajedrez. Aquí un contenido programático. Si yo te apoyo, si tú haces esto. Punto. Es decir, Ciudadanos...
Eso es lo que no quieren.
Claro, no quieren.
Claro,
es que no
claro,
quieren eso.
Y Ciudadanos claro, apoya, y estas abstenciones patrióticas, precisamente porque toma a España como rehén Sánchez, es que yo
mira,
tampoco...
Fíjate, asuntos,
si tú le dices al PSOE, yo me abstengo,
no,
si tú no cambias... No,
mira,
pero
Fernando,
fíjate, si tú la reforma laboral no te la cargas. Y dices, no, eso no lo va a poder decir porque Podemos va a presionar. Bueno, o no, o hacen una reformita y entonces el PP lo acepta, pero no se carga la reforma laboral. Entre otras cosas porque no interesa cargarse la reforma laboral. Pero eso no lo pueden decir ahora.
Fíjate, uno de los asuntos centrales que están ahora en la agenda, porque además hoy se reunía en el Parlamento Vasco y hace unos días se reunió la comisión que ha hecho una propuesta sobre revisión del estatuto de Guernica. Es decir, al PNV es un tema central por razones obvias, que es decir, que le interesa mucho, digamos, dar una vuelta al viejo estatuto de Guernica. Y yo me pregunto, ¿el Ciudadano está dispuesto a renovar el estatuto de Guernica?
No.
Claro, es un tema central. Por eso, la posibilidad
depende
de la mano el Ciudadanos y el PNV es muy limitada, excepto para asuntos puntuales, como son los presupuestos, por ejemplo. Se puede aprobar los presupuestos porque hay una política de bajada de impuestos a los autónomos, hay una política de más liberalizaciones en el mundo empresarial. Puedo apoyarlo. Pero en temas centrales, en temas, digamos, que son los los fundamentales de un gobierno, yo creo que Ciudadanos y el PNV son como el agua y el aceite, no hay ninguna posibilidad de que lleguen a ningún tipo de acuerdo.
Yo
que,
pues yo a veces les veo muy parecidos.
¿Qué ha hecho acá? Eso ha cambiado. Pues
entonces,
¿cómo que le ves parecido?
Sin Rivera todo es posible.
Sí, eso iba a decir, es decir, yo al PNV,
no sabemos,
perdonad, al PNV le he visto apoyar unos presupuestos y 10 días después cargarse a los presupuestos de ese señor. A Ciudadanos.
Pero los presupuestos quedaron, que es lo que le importaba.
Bueno, van a entrar en vigor otra vez el 1 de enero.
Ya, pero entonces me estás hablando de otra cosa, de lo que le interesa. Y ahora dices, ¿y Ciudadanos qué hace? Bueno, le hemos visto ir de un sitio a otro, pactar con el PSOE y pactar con el PP. Pero ¿qué
y me quiere votar distinto al PP en Madrid? No, o sea,
sí, pero vamos a ver, a Ciudadanos, lo que
de
yo
repente
creo que
es bisagra otra
que
vez.
Es innegable, bueno, casi es una evidencia, que los 2 millones y medio de votos le quedan.
No, 1,6, ya quisiera el gato que lamer el plato, que decía mi abuela.
El 1,6 millones de votos son votos contra Sánchez, eso...
Sí, ahí ha quedado, claro, el, digamos, claro, lo más irreductible.
El riverismo.
Bueno, entonces por eso yo digo que Ciudadanos tiene que resolver su futuro en un congreso. Y ese futuro va a ver si va a ser un centro que se diluye entre los otros dos centros, el centro derecha y el centro izquierda, o es un partido con identidad propia que se integra dentro de una coalición con otro, o que trata de sobrevivir. Tiene tres opciones.
Yo creo que antes de eso, Javier, el Ciudadanos tiene que tomar decisiones y luego las llevará al Congreso para ratificarlas. Se están viendo ya algunos, digamos, indicios de por dónde van los tiros. Por ejemplo, el Ciudadanos acaba de votar hace poco con el PSOE, con el tema de Primo de la tumba de Primo de Rivera.
Sí.
Ayer vota en contra a favor de la reprobación.
Vota distinto al PP.
Vota distinto. Está en esa línea, que yo creo que es una línea que le están marcando, no ya a Rimadas, se la están marcando de nuevo algunos de los fundadores.
Y el martes se sumará al bloqueo a Vox en la mesa del Congreso.
Inés Arrimadas ha reconocido que habla ya con Francesc Carreras, sí, que antes no habla. Y ahí van a suceder cosas, porque o Ciudadanos demuestra, hasta que haya nuevas elecciones, que ha recuperado esa visión que teníamos muchos de que es un partido útil, o si no, acabará integrándose en el Partido Popular unos y otros en el Partido Socialista, y desaparecerá.
Claro.
Entonces, hasta marzo no llegan.
No, a este ritmo no
llegan.
La
decisión de marzo estará condicionada por lo que hagan
antes. Sin duda.
Por eso decía yo que era muy parecido al PNV.
El colchón de votantes que tiene Ciudadanos ahora es un colchón muy antisanchista, muy antipartido socialista. Sí, es decir, esa estrategia política, que puede ser inteligente, puede ser, digamos, que le dé el futuro, que no tengo ni idea, lo que significaría que mucha gente que abandonó a Ciudadanos volvería a Ciudadanos. Pero eso no es tan fácil.
Pero no compensa el 1,5 millón.
Claro. Eso es un proceso lento. Sí, decir, recuperar esos votos que tú has perdido, rápido, esos 2 millones de votos que ha perdido, o 2,5 millones de votos que ha perdido en los últimos años, en las últimas elecciones, recuperarlos significa tener un líder muy fuerte, construir un discurso, y mientras tanto lo que está contaminando a la política española, y hay un papel de Ciudadanos, es muy difícil, es Cataluña. Es decir, mira, aquí el problema que tenemos en España, la gobernabilidad se perdió cuando nació el conflicto catalán, la cuestión catalana, o como se quiera llamar, y de entonces no levantaremos cabeza hasta que se resuelva eso. Pero y Ciudadanos tiene que saber si es un partido de centro progresista o de centro liberal, que realmente entiende el estatuto, entiende la España de las autonomías y el conflicto territorial, o es un partido que lo que ha hecho en los últimos años, que es ponerse la bandera española para ir contra una buena parte de los catalanes. Carlos,
pues eso, mira, es lo que han castigado precisamente en las últimas elecciones. Es decir, la gente quería que pactara con el PSOE y no pactó, y entonces ha pasado de 50 y tantos a 10.
Yo no creo que pasó eso.
Y el PNV, bueno, eso es la visión más importante.
Eso es la opinión extendida, no pasó
bueno,
eso.
Y solo una cosa más.
Y
el PNV, que ha estado pegadito al PSOE, pues le ha ido muy bien. Resulta que le ha ido muy bien y ha conseguido más votos. Perdón.
No, dale, quería decirle a Carlos que ayer se presentó, él lo sabe, en Madrid, un manifiesto del grupo este que se llama España Reúne, en el que están Francesc Carreras, detrás Valls, está
Nicolás Redondo Terreros.
Ahí, el problema que tiene Sánchez es que, con este contorsionismo que ahora le acerca a la izquierda, está dejando un hueco que no la coge, no, que Ciudadanos la ha perdido también. Ahí hay un espacio. Sí,
que ocuparon estos señores ayer.
Que diga lo contrario. Sí. Que espacio, lo que tiene que hacer Ciudadanos es recuperar ese espacio.
Y ese espacio se puede utilizar cuando la sociedad y la opinión pública no está polarizada. Y en Europa, pues todos los espacios ahí liberales. Mira, ayer salieron estimaciones de voto en las elecciones en el Reino Unido, que podría haber un espacio para el centro progresista o centro liberal, y no nada. Se queda en nada el Partido
Democrático. Sí o no al Brexit.
Decía Carlos de la cuestión catalana. Hoy en la parte de arriba del mundo, ¿sabes, Carlos? La frase esta, que últimamente la verdad es que están sembrados los editores de noche, si son los que la eligen los de cierre. Pero dice una frase de Antonio Maura: el problema catalán solo es cuestión de 50 años de administración honrada. Pues eso.
Pues eso. Que vamos a ir recogiendo.
Si fuera
que...
verdad, eso.
Que vamos a ir recogiendo, dale. Pero antes, Javier González Ferrari, maestro, tú dirás...
¿Qué quieres que te diga, Juan Pablo? Mientras la más mínima sospecha de irregularidad o corrupción en las filas de los populares goza de potentes altavoces que mantienen viva la mera sospecha, ya casi nadie habla de la sentencia de los ERE, de los ERE de Andalucía, que apenas produjo ruido el día que se hizo pública la sentencia. Ruido que se fue amortiguando hasta desaparecer de los periódicos, las radios y las televisiones. Si no recuerdo mal, un presidente murciano, naturalmente del PP, Pedro Antonio Sánchez, tuvo que dejar su puesto sin que hasta el momento que yo sepa se haya demostrado su culpabilidad. Y la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, todavía está esperando que le pida perdón la oposición por intentar enredarle en un impago de créditos de unas empresas de su padre, ya fallecido, a pesar de que la Fiscalía ha dicho con toda claridad que no hay caso. Y yo no sé si hay o no hay caso en Valencia, donde el presidente socialista, Ximo Puig, ha estado regando de subvenciones a empresas de su hermano, según la denuncia que han presentado los populares de esa comunidad. Tendrán que decidir los jueces, pero en su caso, mira qué suerte, no se ha producido la llamada pena de telediario, que en algunos casos, con fundamento y otras sin él, se ha llevado por delante en estos años a un buen puñado de exdirigentes del PP. Los más benévolos de los opinadores patrios hablan de la doble vara de medir, pero yo creo que el problema es otro. No hay una doble vara de medir, sino que solamente hay una vara a la que son inmunes los presuntos e incluso los condenados de la izquierda. Si lo que investiga ya un juzgado sobre el señor Puig resultara ser cierto, estaríamos ante un escándalo que le dejaría a la intemperie. Pero mientras la justicia investiga, no estaría de más que quienes practican el tiro al blanco con la derecha gastaran algún perdigón en este asunto. No vaya a ser que al final Ximo Puig resulte ser el Ximo de la estampita.
Buenos días, Madrid. Esperen un momento.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días, Madrid.
Y recuerda que a las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. El Black Friday ha llegado a Colchonerías Berenguer. Disfruta de hasta un 60% de descuento en una selección de productos Picolín. Aprovechate de los precios más baratos del año. Promoción válida hasta el 30 de noviembre. Financialo hasta en 12 meses sin intereses. Tienes 6 tiendas en Madrid. Tus tiendas de descanso se llaman Berenguer. Busca la tuya en latiendaberenguer.com.
Uf, necesito zapas nuevas. De paso voy a clases de parkour o a la sesión nocturna de gamers. O me hago el tatuaje de una vez.
El 21 de noviembre abre X Madrid para cambiar tu rutina. Todas tus pasiones en X Madrid. Calle Oslo 53, Alcorcón.
Tienes una app para encontrar todos los vuelos. Otra para buscar todos los alojamientos en tu destino. Y la app de BBVA para operar con todos tus otros bancos. Simplifica. Opera con tus otros bancos sin salir de la app líder mundial en banca móvil durante 3 años seguidos. BBVA. Creando oportunidades.
Cuando miro hacia atrás, me veo mayor. Apenas recorría unos pocos kilómetros, pero año tras año me volví más rápido. Año tras año llegaba más lejos y me sentía más útil, más eficiente, más moderno. Sí, ahora que cumplo 100 años, me siento más vivo que nunca. 100 años más joven. Metro de Madrid.
Comunidad de Madrid.
Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Thank you. Ahora a las 10 continuamos en Buenos Días Madrid con Eli del Valle, y a la 1 y 3 minutos, cuando acabe Buenos Días Madrid, José María del Toro, el partido de la 1. Hay partido, buenos días.
Hay partido, buenos días.
Menú del día.
Tenemos ya 8 equipos clasificados para los octavos de final de la Liga de Campeones. 2 ingleses, Tottenham, Manchester City; 2 alemanes, Bayern Múnich, Leipzig; 2 españoles, Real Madrid, Barcelona; 1 italiano, Juventus; 1 francés, Paris Saint-Germain. Quedan por clasificarse, por tanto, la mitad. Dependen de sí mismo Atlético y Valencia. Atlético recibe el Lokomotiv en casa y el Valencia juega en Ámsterdam contra el Ajax. Lo tiene complicado.
Tiene que ganar, ¿no?
Tiene que ganar. Ayer empató a 2 contra el Chelsea. Llegó a fallar un penalti parejo. Tuvo ocasiones muy claras.
Vaya partido, tú.
Y se dejó un empate que le puede pasar factura. El Barça, por su parte, ganó 3-1 al Borussia Dortmund en el partido 700 de Messi. Dio un gol y 2 asistencias. Por cierto, el lunes recibirá su 6º Balón de Oro. No es oficial, pero es un secreto a voces. Para el partido del domingo en el Metropolitano, recuerdo, Atlético-Barça, 21 horas.
Vaya ahorita, José María.
Sí, sí, no, para ti desde luego no es la mejor.
Vaya ahorita a las 9 de la noche, tú.
El doctor, ¿qué dice de la hora?
Bueno, tampoco me gusta mucho. Además refresca ya esa hora, ¿eh?
Yo me vengo directamente del Metropolitano aquí. Ya.
No, o sea, me gusta mucho la hora.
No me gusta nada.
¿Te confirma que hace más frío en el Metropolitano que en el Calderón?
No.
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 Hace más frío.
No.
No. No. No. El frío del
Calderón era especial y saludable.
Exactamente, porque venía del río.
Vale. Bueno, pues
agua va, decían.
Para ese partido son bajas seguras en el Barça Busquets, que está sancionado, y Dembélé, que ayer cayó lesionado en el muslo derecho en la primera parte del partido y se marchó entre lágrimas. Salió Griezmann, que tiene todas las opciones de ser titular el domingo. Anoche marcó el tercer tanto a pase de Messi. Se abrazaron efusivamente para, digamos, que contrarrestar aquellos comentarios negativos acerca de que su relación no es la mejor. ¿Cómo vais a recibir a Griezmann, por cierto?
Indiferencia. Indiferencia controlada.
No lo voy a decir. Mal. ¿Cómo lo vamos a recibir, José María? Mal.
Indiferencia controlada y pitos a tutiplén.
Vamos, va a ser, vamos, el concierto de Viena esta noche lo graban en el Metropolitano el domingo por la noche.
Pues ahí le tendréis, enfrentito, ¿eh? Sobre bueno, el césped el próximo
viento,
domingo.
Música de viento.
Y desde el principio aparece un Atlético en el que se perfila como titular el portugués João Félix, que ya tuvo 40 minutos en Turín.
Tuvo bien.
Ayer fue elegido por la publicación italiana Tuttosport como mejor jugador sub-21 de las ligas europeas. Arrasó en la votación, 332 votos se llevó, 175 se llevó el inglés Sancho del Borussia Dortmund, que anoche, por cierto, marcó un golazo en el Camp Nou. Charlaremos con Quique Estebaranza, aquel canterano del Atlético, sí, que llegó a jugar en el Barça.
A mí me gustó João Félix el otro día en Turín porque no tiene miedo.
Y metió 2 pases de categoría, ¿eh?
No tiene miedo.
Los 2 mejores pases del partido fueron suyos.
No tiene miedo.
En el Real Madrid respiran porque Hazard solo estará 10 días de baja tras la lesión sufrida contra el Paris Saint-Germain. Se quedó en un fuerte golpe. Estará para medirse al Valencia y al Barça 15 y 18 de diciembre, las 2 citas clave que tiene a mediados del próximo mes. Cuentan hoy los compañeros de Marca que Fede Valverde ha renovado su contrato el pasado verano hasta 2025. Cláusula de rescisión 750 millones de euros.
¡Hala!
Está claro, ¡hala!, que la explosión del uruguayo es la mejor noticia del ¡hala!, año para los blancos por ahora. Contaremos la última hora del Getafe, que esta tarde juega en Turquía frente al Transospor, hora rara de esas de la UEFA, 5 menos 10 de la tarde.
Transospor, que no
Transospor. Esa es buena hora.
No Transospor, como ha dicho alguien que yo me sé esta mañana.
Eso es, eso es. Hora rara, no cabe duda.
5:15, pero aquí en Onda Madrid ponen la radio.
Exactamente.
Ves al Getafe.
En Turquía, lo ofrecemos en directo.
En Turquía son un par de horas más.
Exactamente.
Eso es, 7 menos 10 allí.
Hora turca, en Transospor.
Y estaremos en Leganés con Juan Soriano, con el portero del Leganés, el próximo domingo, Sevilla-Leganés. Él viene cedido por el Sevilla, sevillano, toda la vida se la ha pasado en el Sevilla desde que era infantil.
Pues a pararlo todo.
Y estaremos también en la Ciudad Deportiva del Real Madrid, porque mañana hay un Real Madrid, o un Zenit del Real Madrid de baloncesto en San Petersburgo. Joan Plaza, por cierto, es el técnico del Zenit, y Pablo Laso es el que toma hoy la palabra para este nuevo partido de la competición europea.
1:03, el partido de la 1, José María del Toro, Onda Madrid. Hasta luego.
Hasta luego.
Que tengas buen día, Agustín Valladolid, ¿eh?
Igualmente.
Adiós, Javier Redondo, hasta doctor. Cuídate, pronto. Carlos Sánchez.
Adiós, doctor.
Fernando Rayón, adiós.
Adiós, adiós.
Hay que darle buenos días a quien corresponda.
La Europa League se juega en el partido de la Onda.
Hoy jueves desde las 4, quinta jornada de la competición europea. Trabzonspor Getafe.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la Onda.
Vamos a por una hamburguesa.
Y quemamos las calorías escalando. O reservamos la sala Urban del cine.
O echamos unas cervezas, pero cerveza pura.
El 21 de noviembre abre X Madrid. Para cambiar tu rutina. Todas tus pasiones en X Madrid. Calle Oslo 53, Alcorcón.
Esto es Onda Madrid.
Thank you.
Antes de que den las 10, que se entere Madrid el tiempo, Telemadrid, Elena Miñambres, buenos días.
Muy buenos días, Juan Pablo.
Tú dirás. Bueno. Te digo como a Ferrari, tú dirás.
Pues lo tenemos sencillo. Mira, si miramos por la ventana vemos una vez más esa nubosidad que cubre Madrid. Esa va a ser la tónica.
Ahí está la nubosidad.
Durante toda esta jornada de jueves están llegando frentes por Galicia. Hoy se van a frenar un poquito. Nos podrían dejar alguna gota en puntos de la sierra, pero...
El pasillo de las borrascas.
Ahí ese pasillo, como te gusta. Cómo llegan. Pues así van a seguir llegando durante todo el fin de semana. Que sí. Si llueve por la mañana, no llueve por la tarde. Que si llueve por la tarde... No llueve por la mañana, inquietante. Bueno,
ya me
total.
Dirá si llueve o no llueve en el Metropolitano el domingo a las 9.
Uy.
Míramelo para mañana.
Uy, anda, te lo miro, voy a apuntármelo en los deberes.
A ver cómo tengo que ir disfrazado.
Madre mía, pues igual bien abrigado. Pero bueno, la temperatura máxima hoy desciende 1 o 2 grados. Nos quedaremos en torno a los 12 grados en Madrid capital. Sí. La mínima sigue siendo muy suave. Y mañana subirán las máximas y las mínimas. Pero mañana llega la precipitación, así que empezamos a sacar el paraguas.
¿Cómo te tiemblo cuando dices pero?
Pero cuando llega
la adversativa, me echo a temblar, Miñambres. Que te vemos en Telemadrid.
Venga, ahí estoy.
A las 3:30.
A las 3:30 en punto.
Ahí está.
Hasta luego.
Ya me he juntado el tiempo. Ya que está Lidia del Valle, hasta la una, ya está aquí en posición.
Claro que sí, aquí estamos. Muy buenas. Oye, ¿qué llevas tú en tu bolso?
¿En mi bolso? Yo no llevo bolso.
¿Cómo que no llevas
bolso?
Y eso que llevas ahí es un bolso precioso, de cocodrilo, lo menos.
Que esto es el iPad, que bolso de cocodrilo.
Llevas bolso, tú eres un hombre moderno, vas con bolso.
¿Vas a preguntar por los bolsos?
Segunda parte, porque
correcto.
El otro día lo preguntamos y tuvimos tanto éxito que hemos decidido hacer segunda parte con oyentes. Lo más raro que llevas dentro del bolso. Ahora... te reviso el tuyo.
Toda la actualidad de Madrid sigue en Onda Madrid con Eli del Valle. Adiós.
¿Pero qué Eli. Es esto que, saca, que saco de aquí?
Nos
bolso,
marchamos. Los que hemos empezado a las 6 recogemos el bolso.
¿Cómo llevas esto, Colmenarejo?
Tengan un buen día, que les vaya bien. Les habló Juan Pablo Colmenarejo. Enseguida noticias. Adiós.
Por favor. Adiós.